Astori se quedó solo en su intento de reducir costo de ley de cincuentones, así tituló El Observador una nota que salió el sábado y que afirma que el Frente Liber Sereni no consigue respaldos en el Frente Amplio para bajar el gasto de 3.700 millones de dólares que insumirá el proyecto de ley para solucionar la situación de los cincuentones. El Frente Amplio había conformado un grupo de trabajo para estudiar el proyecto que envió el Poder Ejecutivo. Si bien el Frente Liber Sereni manejó la posibilidad de hacer ajustes, la mayoría de los sectores se pronunció a favor de aprobarlo como lo recibieron. Nos acompaña el diputado Alfredo Basti, de Asamblea Uruguay, integrante del Frente Liber Sereni, con el que vamos a hablar de este proyecto, la postura de su sector y también de otros temas. Bienvenido, Basti, ¿cómo andas?
Buenos días, es un gusto para mí retornar a estos micrófonos. Hace mucho tiempo que no pasaba por aquí.
Tiene la carpeta de cincuentones, una carpeta azul, ya con mucho abundante material recopilado, ¿no? Hicimos mención a la comisión que integra también ASTI, que es la de financiamiento de partidos políticos, que tuvo este episodio que nosotros titulamos de sainete, ¿no? La intervención de Alberto Fernández, ex dueño de Freepur, en la última comparecencia. Bueno, hoy hay de vuelta, ¿no? Sesión, creo.
Exactamente, sí. Hoy va a participar el intendente Antía.
Ahí está. Bueno, pero vayamos un poco a la génesis de este proyecto que presentábamos al arranque de la introducción. Los cincuentones son aquellas personas que tenían menos de 40 años en abril del 96 y que fueron obligados por ley a pasarse al régimen mixto de seguridad social sin que se les reconocieran totalmente los aportes realizados previamente. Cuando llegaron a la edad jubilatoria, muchos se dieron cuenta de esa inequidad, se organizaron de forma legal y también social y empezaron a protestar. Durante la campaña electoral, Tabaré Vázquez dijo que había que analizar una situación para los perjudicados. Y luego de que asumió, los cincuentones continuaron insistiendo, muchas veces yendo a los consejos de ministros abiertos en los distintos departamentos a manifestarse y también organizando distintas protestas. ¿Cómo vio ASTI la relación entre el Frente Amplio y los cincuentones desde que emergieron como colectivo hasta esta instancia?
Bueno, en primer lugar es reconocer de que existe una falla en el diseño del sistema que perjudica a quienes están en esta situación. Ese es creo que un compromiso que asumió el presidente Vázquez y que nosotros respaldamos, de buscar una solución a esta decena de miles de trabajadores que se encuentran en esa situación. Y así recibimos previamente y luego que se llegó el proyecto, con expectativa para ver si esta era la mejor solución. Nosotros entendemos que, y aquí radica nuestra diferencia, es que el proyecto que aprobó el Poder Ejecutivo se basó en un análisis previo que se había hecho, que era con el cual empezamos a buscar soluciones, en el cual el costo era significativamente menor al del proyecto actual. Algunas modificaciones en el propio proyecto que ampliaron el universo, algunos cálculos que se habían realizado que no se ajustan. Hay que entender una cosa: este proyecto retrotrae el tema de los 50 años al 1 de abril del año 2016. Estamos finalizando el 2017, o sea que se han agregado nuevos, no son los 50 años, cincuentones de hoy, sino los cincuentones del 1 de abril del año 2016.
A ver, en lo medular de la propuesta del Ejecutivo, este proyecto se refiere a que todas las personas que tenían 50 años o más al 1 de abril de 2016 podrán desafiliarse de su AFAP, aportar solo por el BPS y cobrar una jubilación única del organismo estatal, y esto no incluye a las personas ya jubiladas.
Exactamente. Entonces, luego de que el proyecto se aprobó en el Poder Ejecutivo, que ingresó al Parlamento en agosto, que comenzó a ser tratado en la Comisión de Seguridad Social, una comisión muy chica de 3 miembros nada más, se decidió ampliarla con los miembros de la Comisión de Hacienda, que somos 11, allí entonces el panorama es mucho más amplio, prácticamente con todo el espectro del sistema político representado, por lo menos hay 4 partidos representados en esa comisión integrada. Y allí empezamos a recibir muchas delegaciones, tanto de trabajadores, de pasivos, de gente que había tenido que ver con el diseño de este sistema, con gente del Banco de Previsión Social, que ya no está en actividad, pero que hasta hace muy poco tiempo estuvo en actividad, como el director de la asesoría actuarial del Banco de Previsión Social, que fue responsable de alguno de los cálculos anteriores, y que han aportado visiones que creo que vienen a complementar para nosotros la posibilidad de analizar el proyecto en profundidad. En octubre, el Banco de Previsión Social nos hizo llegar a solicitud de la Comisión, una actualización de esos costos. Y allí encontramos que era significativamente mayor. Tanto el universo de que se había planteado posible beneficiario, digamos, de tener la opción, por lo menos, de este cambio, de volver al régimen de transición, al régimen de reparto, porque al inicio se hablaban de entre 20 y 30 mil personas, ahora se habla de 28 mil a 70 mil y todos los análisis hacen pensar más en 70 mil o más que en los mínimos o en el promedio.
¿Eso es lo que lleva a ese costo de 3.700 millones de dólares?
Exactamente. En realidad el costo del Banco de Previsión Social presentó dos niveles de costo. Uno que surge precisamente de aplicar las reglas que va a tener esa opción y luego, como esto se desarrolla durante 48 años, o sea, a partir de la vigencia de la ley se calculan 48 años. ¿Por qué? Bueno, están los años que falta para que la persona se jubile, los años de vida, de sobrevida mientras está jubilada, y luego los derechos pensionarios. O sea, el cálculo del Banco de Previsión Social, que nosotros aceptamos, no discutimos, da en el entorno de los 4.000 millones de dólares. Luego el banco lo que hace dice, bueno, pero esos 48 millones de dólares, 4.800 millones de dólares, perdón, esos 4.800 millones de dólares son en 48 años. Hay que traerlo al momento, para poder compararlo, hay que traerlo al momento actual, lo que técnicamente se llama el valor actual neto, el valor de hoy. Y para eso se aplica una tasa de descuento, o sea, un interés negativo. Es como restando lo que voy a pagar en el año 30 o en el año 40, es menos de lo que vale pagado en el día de hoy. Y utiliza una tasa de descuento, y ahí está nuestra diferencia fundamental con el Banco de Previsión Social, dos tasas de descuento en realidad, una de 1,5% y otra de 2%. Para nosotros, dado la situación del propio banco, la situación del país, la situación del banco que es deficitario, por lo tanto, no tiene opciones como en general para lo cual se utiliza el valor actualmente, es para comparar opciones. Bueno, si yo pongo el dinero acá y lo coloco a tantos años, hoy voy a tener tal resultado. Pero cuando, como en el caso del Banco de Previsión Social, es deficitario, y el país, a su vez, es deficitario, quizás a eso habría que agregarle el costo del endeudamiento para cubrir estas mayores erogaciones que va a tener el Banco de Previsión Social. Y más allá de la cifra, porque cuando muchas veces se nos dice 3.700 millones de dólares, que es con una tasa de descuento del 0,5% en vez del 1,5%, no se puede comparar con lo que son los egresos anuales. Bueno, para hablar de egresos anuales, después del año 5, en que los primeros 5 años son positivos para el Banco de Previsión Social, son casi 4 décimas del PBI, también previsto cómo evoluciona el PBI. O sea, ahora, casi medio punto del PBI, claro, se iría en este tema.
Ati, para no enredarnos tanto en los números y ver un poco la diferencia que se tienen, ¿no? En la prensa se informaba este fin de semana que el proyecto del Ejecutivo que respaldan los demás sectores del Frente Amplio tendría este costo, que es el que venimos hablando, 3.700 millones de dólares, pero el que plantea el Frente Liber Sereni sería de 1.200 millones, es decir, hay 2.500 millones de dólares menos. ¿De dónde surge esa diferencia?
Bueno, no hay un proyecto ni el Ministerio de Economía y Finanzas ni el FLS. Se manejaron posibilidades, entendiendo la preocupación de que este costo compromete realmente todos los temas de equilibrio fiscal. No hay duda de que hablar de casi medio punto del Producto Bruto de mayor costo
es
fiscal...
Es una UPM2, básicamente.
Bueno, ¿no? Usted lo dijeron, no yo. Pero sí, es preocupante. Y bueno, entonces creo que hay que buscar alternativas para, respetando el compromiso asumido de encontrar una solución para los cincuentones que se ven perjudicados por esa falla del sistema que decíamos, falla de diseño del sistema que decíamos, buscar el menor costo. Y allí hay varias posibilidades. El diseño del actual sistema de seguridad social está pensado fundamentalmente para que sea atractivo jubilarse después de los 65 años. Hoy el promedio de jubilaciones es a los 63 años. Pero este proyecto, tal como está redactado, podría indicar, por el problema de los topes, de que se tienda a jubilarse a edades más cercanas a los 60 que a los 65. Dado que las personas que están involucradas acá en general son personas de ingresos medios y ingresos medios altos. Actualmente ingresos medios altos.
50.000 a 145.000 pesos, ¿no?
Más o menos. Bueno, sí, podemos fijarnos en el entorno, seguramente están más cerca, los que 50. Más le convenga a los que estén más cerca de los 80.000 pesos.
Ahí está.
Pero allí entonces va a entrar a funcionar en el régimen de transición el tope. Entonces, como el tope es igual al para los 60 que para los 65, bueno, obviamente eso puede tender a que la gente se jubile anticipadamente, dado obviamente que allí está la relación entre lo que ganan y lo que ganan como sueldo y lo que ganan como pasividad, que va a ser menor, la tasa de reemplazo es menor. Bueno, pero si funciona el tope, eso va a ser independiente. Entonces tenemos que buscar, en primer lugar, una cosa que seguramente, y ya el presidente Vázquez lo anunció, ya lo venían anunciando otros dirigentes políticos, que pasado 20 años, de o más en este caso, más de 20 años de la reforma del sistema de seguridad social, hay que revisarlo, hay que revisar los parámetros. Obviamente las condiciones de vida de los uruguayos han cambiado, ha aumentado la expectativa de vida, es otro de los temas que incide colateralmente en este tema. Desde que se hizo la se comenzó con este sistema, la expectativa de vida subió 2 años, o sea, ya hemos avanzado por suerte y nos alegramos de que haya sido así, que los uruguayos vivamos mejor porque tenemos mejor salud. Tenemos que revisar el resto del sistema. Entonces, ponernos en este momento, y esta es nuestra posición, en una situación con un alto endeudamiento, con un alto costo fiscal que va a implicar mayor endeudamiento para un grupo de personas a las cuales hay que reconocerle que es en varias decenas de miles de personas, pero que no son de los sectores más vulnerables de la sociedad, eso tiene que estar claro, o sea, no es donde se ha puesto el Frente Amplio ha puesto la prioridad. Bueno, nosotros decimos, busquemos una solución que pueda tener otras soluciones, que pueda tener otros costos menores, que va a tener que bancar el resto de la sociedad, no solamente.
Pero ahí tiene una diferencia de 2.000 millones, una cosa así.
2.500.
¿Dónde está el nudo de esa rebaja tan grande?
Bueno, reitero que
sería eso, sería revisar en la edad que uno
se está bueno, puede estar vinculado a los topes, puede estar vinculado al momento en que se hace la opción, puede estar vinculado a que corregir una de las fallas del sistema, que es que los aportes anteriores al año 96, el actual sistema los toma por topeados en lo que eran 5.000 pesos de aquel momento, que son aproximadamente 50.000 pesos de hoy. O sea, si alguien está aportando por 80.000, se le considera como si aportara por 50.000 para los aportes anteriores al año 96. Hay una serie de formas, algunas de las cuales fueron planteadas durante el debate en comisión, que creo que debemos analizar conjuntamente con el Poder Ejecutivo. Lamentablemente esta semana no lo pudimos hacer porque tanto el Ministro de Economía como el Presidente estaban de viaje. Seguramente esta semana, pese a que algunos legisladores no estamos, se pueda seguir trabajando en ello y ver qué posibilidades hay de analizar, fundamentalmente, respetar el derecho que tienen de ser compensados de algunos de estas, o mejor dicho, las personas que están en esta situación de perjudicadas por el fallo de diseño, pero que no tenga un costo que seguramente va a afectar a toda la población e incluso a sectores mucho más vulnerables que los que nos estamos refiriendo.
Bien, pero entonces esa diferencia surgiría en algunos casos del bolsillo de los afectados. Se puede decir de esa manera.
Bueno, sería.
O ¿no? Tener que jubilarse más.
No, por eso. Bueno,
sí. Son esas opciones. Recordemos que partimos de una situación. La que hoy existe es el régimen vigente de seguridad social que hoy existe. Estamos haciendo una modificación para favorecer a un núcleo relativamente pequeño de trabajadores que hoy son trabajadores y que van a ser pasivos en 2, 8 o 10 años. Bueno, pensemos entonces en cómo buscar en los mismos lineamientos de que tenemos que modificar el sistema de seguridad social para hacerlo sostenible en el tiempo. Bueno, que ese reconocimiento que se le hace a estos trabajadores no tenga ese mayor costo para el resto de la sociedad.
Va a ser inaceptable, ¿no? Para muchos de los trabajadores que van a decir, no, ahora me obligan a trabajar 5 años
más. Claro, hay un 50 ahora escuchando que dice, vos, Asti me está diciendo que que me voy a tener que jubilar a los 65.
Yo lo que estoy diciendo, no va a haber ninguna, no. Estamos hablando de obligatoriedad, estamos diciendo que las opciones pueden realizar opciones, recordemos que hoy no la tienen, y que lo que estamos dándole es una opción, bueno, esa opción puede ser diferente si la hace retirándose a los 60, a los 63 o a los 65.
Claro, usted lo mencionó porque le parece importante capaz que el tema se vea de ese enfoque, que es el enfoque ideológico, o sea, de la concepción de izquierda. Y usted ya lo dijo al Observador, ¿no? Vamos a destinar recursos importantes a contemplar los reclamos de un conjunto que tiene un perjuicio por un error de diseño, el error de diseño que se generó a partir de la reforma del año 1996, y tenemos sectores mucho más vulnerables a los cuales una inyección de esa cantidad de plata también podría sacarlos de situaciones más complicadas como la pobreza infantil, por ejemplo. Tomando en cuenta que los cincuentones afectados suelen tener ingresos de entre 50.000 y 145.000 pesos por mes y que quizá para acercarnos a quienes les convendría hacer este desafiliación o volver al régimen de transición andan en el entorno de los 80.000 pesos, ¿no? Y que se estima que esta solución encima puede costarle 3.700 millones de dólares al Estado. ¿Usted cree que la izquierda le está errando en sacrificar tanto para resolver el tema?
Bueno, sí, creo que esto es una base. Nosotros hemos planteado que nosotros lo estamos viendo desde una concepción de izquierda y no desde posiciones que tuvieron que ver con quienes proyectaban este sistema, que es a los quienes se le reclama, ni aquí tampoco está en juego ninguna defensa de la SAFAP, como se nos ha dicho. Acá lo que estamos pensando es en la defensa de los equilibrios fiscales que deben tener en cuenta la prioridad que se le da a volcar gasto social. Hoy el gasto social en seguridad social es el principal gasto que tiene el Uruguay, y con esto obviamente se va a incrementar, y vuelvo a repetir, durante por lo menos 25 años, en casi medio punto del PBI. Creemos que si eso se volcara, por ejemplo, a los temas de bajar drásticamente la pobreza en la juventud y en la niñez, bueno, creo que el resultado del país hacia adelante, mirando hacia el futuro, sería mucho mejor.
Por otro lado, uno imagina que ese dinero surge ahora porque surgió este problema, ¿no? De otra forma, ni se hubiera planteado la posibilidad de destinar parte de este recurso que se destinaría a los cincuentones a políticas sociales.
Bueno, es lo que ha hecho el Frente Amplio desde el año 2005 a la fecha. Precisamente cuando se nos acusa de que hemos desaprovechado los años de bonanza, aunque no todos fueron de bonanza, pero simplifiquémoslo diciendo que hemos sacrificado los ingresos de los años de bonanza, bueno, veamos las cifras sociales, cómo han bajado, pese a cómo ha bajado la pobreza, veamos cómo se distribuye esa pobreza que ha bajado entre los menores de 18 años y los mayores de 65, y allí tendremos entonces dónde hemos puesto la prioridad. Pero esa pobreza sigue existiendo y sigue afectando la capacidad de igualdad de oportunidades que pretendemos darle a toda la sociedad.
Ahora, ahí en ese caso nosotros tenemos, es un núcleo menor si lo comparamos con en el total de la sociedad, pero que pueden llegar a ser 50.000, 60.000 personas, ¿no? Y lo que está haciendo el Frente Libertario con su posición, que es pedirle un poco más, si se quiere, de sacrificio o de colaboración a los afectados, está teniendo un costo político, porque el costo político de decir, bueno, no, esta solución que planteó el Ejecutivo, que es la mejor, si se quiere, para ustedes, no, una donde ustedes pongan un poco más y no todo recaiga todo este costo sobre la sociedad. ¿Existe un poco eso? O sea, desde el otro lado están evaluando eso. Acá hay 60.000 profesionales de clase media que se jubilan con 60, 70.000, 80.000 pesos, que son votantes del Frente Amplio, ¿hay que dejarlo contento?
Y que el gasto le va a tocar eventualmente a otros gobiernos.
Se patea las generaciones futuras de todo el Uruguay.
Bueno, es muy buena esa oportunidad, esa acotación. Obviamente que una vez más demostramos que actuamos con responsabilidad y pensando en el futuro.
Pero
es que es absolutamente.
La acomodamos ahí en el corner.
Yo lo dije, los primeros 5 años son.
Está bien, pero el resto del Frente Amplio no estaría actuando de esa manera.
Son ingresos positivos. Pero a su razonamiento, yo le digo, no partamos como que es un derecho que se les quita. Es hoy, el sistema de seguridad social que está vigente en el país les quita determinados derechos o determinada forma de liquidación de sus pasividades, que es menor a la que un régimen al cual ellos por ley no pudieron acceder en el año 96. Lo que estamos haciendo es buscando una solución. El monto de esa solución, el nivel de esa solución, el alcance de esa solución es lo que estamos cuestionando en este momento. No es privarlos de esa solución, sino por el contrario, reafirmar el compromiso que hizo el presidente Vázquez de encontrarle una solución, lo que una vez que se desbrozaron todas las los temas de vinculados al costo, nosotros no discutimos ni uno de los solos temas previsionales que realizó el Banco de Previsión Social porque es su cometido. Lo que sí entendemos que debe ponerse en cuenta, debe tenerse en cuenta, no la, el cálculo de valor actual neto que realizó el Banco de Previsión Social, porque a nuestro entender, asesorados por quienes tienen, por ejemplo, el manejo de la deuda pública, todo el tema de las tasas de interés, todos los temas financieros, nos dicen que ni para los rendimientos del fideicomiso, ni para el descuento del valor actual neto, utilizar una tasa del 1,5% o 2% es adecuado a la realidad del país y de las posibilidades que tiene el país. Por eso, no es pedirle un esfuerzo mayor, es que esa solución tenga un costo menor, que, bueno, probablemente signifique que esa opción no sea tan fácil de adoptar por la seguridad de tener un regreso al sistema de reparto, sistema de solidaridad, que continuar acumulando en el ahorro previsional. Y aquí no están, repito, hay formas de que no estén en juego las comisiones de las AFAP, que es otro de los temas que de alguna manera se han hablado. Puede haber soluciones que incluyan que no haya beneficios para las AFAP por este cambio de solución. Porque en la propia comisión se han planteado de que puede haber soluciones en las cuales el tema de las comisiones de las AFAP pueda ser resuelto favorablemente, ya sea para el trabajador o para el Estado.
¿Murro no escuchó a los que saben?
El proyecto fue presentado y fue discutido en el Ejecutivo sobre bases de cálculo que eran distintas a las que hoy conocemos.
Bien, hacemos la tanda y después podemos tocar dos temas que también están ahí en carpeta y que han generado, de vuelta, ¿no?, diferentes puntos de vista, malestares según la prensa. Uno son las tarifas de UTE y otro es la reestructura del Banco República.
Estamos conversando con Alfredo Asti, diputado por Asamblea Uruguay, sector que a su vez pertenece al Frente de Liber Sereñi, y dejando de lado ya el tema de los cincuentones y pasando a otros temas de coyuntura, que de alguna forma se presentan de manera similar a el tema de cincuentones. Por un lado tenemos al Frente de Liber Sereñi, Asamblea Uruguay, a Danilo Astori proponiendo algo, y por otro lado tenemos a buena parte del Frente Amplio proponiendo otra cosa, ¿no? Esas tensiones internas que se han dado a lo largo de toda la historia del Frente Amplio y más que desde que es gobierno. La última de estas tensiones está vinculada a las tarifas de UTE. Esto lo publicó Búsqueda el jueves pasado, que el Ministerio de Economía estaba previendo subir las tarifas de UTE en un 7% y que eso había generado malestar entre las autoridades de la empresa estatal. Autoridades como el subsecretario Pablo Ferreri salieron rápidamente a aclarar que no había ninguna decisión de este estilo, porque por otro lado se había manejado desde el propio ente que la idea era eventualmente bajar las tarifas de UTE para el año que viene. Más allá de este caso particular, el Ministerio ya usó las tarifas públicas para hacer caja y controlar el déficit. Y en definitiva, uno puede entenderlo como un impuesto más, ¿no? Esto de aumentar las tarifas de cualquier ente para hacer caja. Primero que nada, sobre la información que salió publicada en Búsqueda el jueves pasado, ¿usted tenía conocimiento de la idea del Ministerio de subir las tarifas, de la idea que había desde UTE de en realidad bajarlas?
No, lo que tengo idea es de lo que planteó el Ministro de Economía en México, diciendo que sobre eso no hay nada resuelto, que recién se empiezan a estudiar el tema. Esto es para aplicarlo a inicio del año que viene, o sea, falta más de un mes y medio. Hay bastante posibilidades de estudiar el tema de las tarifas y hacerlo sobre bases sólidas. La ministra de Industria también dijo que había presentado a UTE un trabajo para que tener información de cómo poder manejarse las tarifas en el futuro. Hay que también, en este mismo marco, recordar de que las tarifas públicas, el conjunto de las tarifas públicas, incluso el de UTE, han bajado en términos reales, o sea, han bajado bastante con respecto a la inflación y muchísimo más con respecto a los salarios. O sea, hoy eso, es más eso, barato de comprar un kilowatt que lo que...
Eso es verdad, pero también es verdad que podrían estar más bajas en relación, por ejemplo, a la propia tarifa que recomendó el directorio de UTE. Es claro. Decir, bajaron con respecto a los salarios, están más bajos con respecto... Digo, mejoraron, porque mejoraron los salarios, ¿no? Nuestro poder adquisitivo. Están por... Por debajo de la inflación. Bueno, ahora la inflación bajó mucho, ¿no? Pero la realidad también es que se podría estar pagando tarifa más baja, no se están pagando porque en definitiva se está haciendo caja y eso es innegable.
No, yo no dudo de que es, porque así está planteado, pero además no hay ningún misterio en eso. Quienes pudieron estudiar, entre otros casos, los legisladores de la oposición, lo que fue el presupuesto del año 2015, estaba claramente establecido allí, y así se ha ejecutado desde el 2015 en adelante, los compromisos de gestión de las empresas públicas. Las empresas públicas tradicionalmente, hasta el año 2010, habían aportado cantidades importantes habían hecho cantidades importantes de transferencias a rentas generales. Del año 2010 al año 2015 se revirtió esa situación y fue el Estado el que transfirió rentas rentas generales transfirió recursos a las empresas públicas, hablando en su conjunto. Bueno, eso en realidad explicó gran parte del aumento del déficit fiscal durante el periodo anterior. Entonces, en este periodo, se volvió a plantear el hecho de que las empresas deberían volver a su papel tradicional de ser también un factor de ingreso al conjunto de las utilidades del Estado, a los ingresos del Estado, y eso, entonces, ser una forma de financiamiento más de toda las actividades del Estado. Tengamos en cuenta que esto se planteó así sin perjuicio de las necesarias inversiones que deben hacerse las empresas públicas para seguir avanzando en la mejor calidad de sus servicios y de su cobertura. No hay duda de que, y pongamos el caso de UTE, de Antel, han seguido haciendo inversiones importantes. El cable submarino, por ejemplo, en el caso de Antel. Las coberturas que ha llegado prácticamente al 100% de todo el territorio nacional de UTE, hay allí la función social de cubrir todo el país, obviamente muchas veces, o en la mayor de los casos, siendo inconveniente desde el punto de vista económico, pero allí está la función social.
Pero acá hay dos discursos contradictorios, ¿no?
Pero la función social también es que de las tarifas que paga el conjunto de la sociedad y fundamentalmente quienes más consumen y quienes más hacen uso de la electricidad como un medio de confort, bueno, también algo quede para el financiamiento de todas esas otras actividades que cubren el aspecto social de las empresas y del Estado.
No, digo, igual, tenemos claramente dos discursos. Uno que es la posibilidad de aumentar las tarifas, entre otras cosas para hacer caja, para encarar inversiones que sean a futuro importantes. Se ha explicitado incluso que se tienen que hacer inversiones en infraestructura eléctrica para UPM, para la instalación de UPM. O sea que va a haber que sacar dinero y UTE podría ser una fuente de ingresos. Y por otro lado tenemos un discurso que se viene sosteniendo en el último año y poco de la necesidad de bajar aún más las tarifas de UTE, ¿no? Porque tenemos una energía cara. Y esa tensión existe dentro del Frente.
Un costo energético que es uno de los problemas de competitividad que tiene la industria en Uruguay.
Y nuevamente tenemos al Ministerio de Economía y un sector del Frente Amplio con un discurso y otro sector del Frente Amplio con otro. ¿Se está dando efectivamente esa discusión interna o no? Esa es la gran pregunta.
Bueno, por eso yo retomaba el tema del presupuesto quinquenal. En el presupuesto quinquenal, todo el Poder Ejecutivo y toda la bancada del Frente Amplio coincidimos en que una de las formas de bajar el déficit fiscal importante que teníamos, que si bien es perfectamente llevable por el acceso al crédito que tiene hoy el Uruguay, la buena reputación que tiene en todos esos sentidos, la fortaleza económica que tiene, en el largo plazo se hace insostenible tener déficit fiscal en, cercanos al 4%, y la idea es bajarlo al 2.5% al final del ejercicio. Y allí coincidimos tanto Poder Ejecutivo como toda la bancada oficialista. Y uno de esos elementos era mejorar los resultados de las transferencias de las empresas públicas al Estado central.
Claro, pero eso en ese sentido es, nuevamente, ¿no? Todos estamos financiando eso. Porque sí. La otra cara de eso es, bueno, controlemos el gasto.
Sí, y bueno.
Y vamos a pedirle, porque a los uruguayos ya se le pidieron varios esfuerzos, ¿no? Sí, hubo un aumento de impuestos, hubo un aumento por encima de la recomendación de los precios de mercado de las tarifas, o sea que ahí ya hubo una transferencia, y ahora lo que se plantea es quizá un nuevo aumento en las tarifas, ¿para qué? Y bueno, para financiar infraestructura, es decir, son una, dos, tres.
Vamos a partir que ese aumento de las tarifas no ha tenido, salvo en el titular de búsqueda, ninguna otra.
Sí, todavía no se sabe.
Ah, bueno, por eso. Sí sabemos de que Uruguay ha hecho una importante transformación de la matriz energética, que, entre otras cosas, le ha dado una soberanía en lo que tiene que ver con las decisiones de producción de energía, de generación de energía, que no tenía anteriormente y que no tienen algunos países de la región. Eso ha sido una inversión importante a través de contratos con privados, algunas inversiones públicas, muchas inversiones públicas y algunas inversiones privadas que le aseguran un suministro estable. Recordemos que pese a todo el aumento de la demanda que hemos tenido, Uruguay no ha tenido un solo apagón por motivos de falta de generación energética. Ha habido accidentes como en cualquier lado, pero nunca tuvimos en estos 15 años problemas de generación. Claro, pero
todo eso que es un gran logro, después no se vio.
Bueno, pero en que eso estamos.
El gran precio logro, de las tarifas, ¿no?
Que exacto. Es. El gran logro es no correr riesgos de. Ahora lo estamos comparando muy fácilmente con un petróleo a los 50, $55 el barril, pero recordemos que llegamos a pagar y eso provocó durante esos años de bonanza que muchas veces se comentan, bueno, déficits importantes. Muy importantes para UTE y muy importantes para el Estado. Si tenemos que prender las centrales que utilizan combustibles fósiles a $150 la tonelada, a $150 el barril, es muy diferente a la situación. Hoy prácticamente podemos asegurar de que con las energías renovables tendría que ser casi un desastre natural para que tener que recurrir a ese tipo de energía.
Y Asti, antes de entrar en el tema del Brow, que es la última pregunta que tenemos, pero ¿no hay un discurso contradictorio cuando usted intenta defender que no todos a todos los uruguayos y a las generaciones futuras a partir del endeudamiento les caigan $3.700 millones para solucionar el problema de un núcleo de uruguayos que han tenido con un problema de diseño de la reforma de la seguridad social a partir de 1996, y por contrapartida a un inversor se le dan beneficios fiscales, el Estado se compromete a infraestructura, pero lo que no pasa es que todos los demás inversores, nacionales, extranjeros, no importa, tienen estos beneficios, es decir, a algunos se los trata diferente que a otros, ¿no? Bueno, evidentemente.
Es buena la pregunta porque incluso habíamos quedado en que íbamos a hablar un poco del tema zonas francas, pero lo que se le ha dado a UPM está basado en dos regímenes especiales, el de zonas francas y el de promoción de inversiones. Cualquier, y esto porque la gente no lo sabe, cualquier inversor uruguayo de pequeño o mediano puede tener en función de la escala los mismos beneficios que se le otorgan a las grandes empresas. Por el contrario, tiene más el pequeño en el tema de promoción e inversiones hay mayor consideración para las pequeñas empresas que para las grandes empresas. El tema es que, obviamente, la escala en las cuales un inversor grande puede generar miles de puestos de trabajo no es la misma, pero la posibilidad existe para tanto para inversores uruguayos como para inversores extranjeros en cualquiera de los dos regímenes. Cualquier inversor uruguayo, cualquier pequeña empresa uruguaya puede entrar al régimen de zonas francas. Cualquier empresa pequeña tiene más facilidades más beneficios si entra en el tema de promoción de inversiones. Por lo tanto, saquémonos la idea de que el régimen de promoción de inversiones o el régimen de zona franca son para las grandes empresas. La habilitación para poder ingresar es para todos. Hay que buscar los proyectos que cumplan con los objetivos de estas dos formas promocionales de atender las inversiones, con la creación de empleo, con empleo de calidad, mejor remunerado, con generación de mayores exportaciones, innovación, todos los condicionamientos que se le pone para que se pueda acceder a ese tipo de beneficios. Y allí hay, si miramos los números, vemos, por ejemplo, que en el tema de promoción de inversiones, la cantidad de proyectos presentados fundamentalmente son de pequeñas y medianas empresas que además, vuelvo a repetir, tienen mejores condiciones para acceder a ello que las grandes empresas. Tenemos que seguir incentivando en ese sentido para que precisamente esas pequeñas empresas, y en el tema vinculado a UPM, yo creo que quizás el tema más importante no sean el tema del canon ni el tema de las exportaciones, sino cómo se van a incorporar a través del programa de desarrollo de proveedores locales. Se estiman unos 600 nuevos proveedores locales que podrán trabajar en una zona muy deprimida del país, que seguramente sin ese tipo de inversión seguiría siendo deprimida por varias décadas más.
Bien, sobre el Bro, la última y cortita, ¿no? Otro tema más que ha dividido el Frente Amplio, que tiene a su sector de un lado y otro sector del Frente Amplio del otro. El miércoles pasado se iba a discutir la reestructura del Banco República en la Cámara de Diputados. Originalmente la idea era emitir una única declaración, es así, pero según informa El País, se termina llegando a dos. Una interna, que establecía el compromiso de evitar más cierres de sucursales del Banco República, acordada con los trabajadores de la propia Banca Oficial de AEBU.
Y con el directorio.
Y otra que no hacía referencia a este punto, o sea, lo omitía. Y según El País, esta última la redactó usted y otros legisladores del Frente de Liber Sereni, y al final no se acordó ninguna.
No, eso es, no, esa, no es así. Nosotros ya lo salimos a desmentir, uh-huh. Ese fue un titular absolutamente falso, de una cobertura absolutamente falsa del País, no nos extraña, lo ha hecho otras veces. No, la diferencia no radicaba ahí, todos estamos de acuerdo, incluyendo el directorio, de que no va a haber más cierres parciales, además de los que ya están programados para el 1 de enero, uh-huh, de 2018. Incluso nosotros promovimos que esa solución fuera discutida entre el directorio o los representantes del directorio y los trabajadores del banco en una convocatoria que hizo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el viernes pasado.
¿Y cuál era la diferencia?
El tema es cómo se publicitaba esa relación. Nosotros entendemos que debemos salvaguardar tanto la independencia del directorio del banco como la independencia del gremio. Nosotros no podemos indicarles ni al gremio ni al directorio cómo deben negociar. Lo que sí decimos, negocien. Y dimos pautas para negociar, pero no le podemos decir, por ejemplo, levanten la ocupación del mercado modelo, o no le podemos decir al directorio suspenda el desmantelamiento de las oficinas de la agencia del mercado modelo. Lo que sí le tenemos que decir es, no estamos de acuerdo en que siga este conflicto que está perjudicando al banco. Yo creo que el tema es si darnos cuenta que el Banco de la República es un banco, es una empresa financiera que está en competencia y que tiene que adaptarse a lo que hoy es el sistema financiero, que no es el de hace 100 años, ni siquiera el de hace 10 años, y yo diría que no, tampoco
otro
es el actual.
Otro banco no tiene presión política para ponerle límites a su reestructuración.
Bueno, pero si las reestructuraciones conversadas, discutidas, no se hace, el banco va a perder su condición de líder del sector financiero. Hoy el banco tiene el 45% del negocio, lo ha tenido tradicionalmente, ha ganado lo que como nunca ha ganado en la historia del banco, pero tiene que seguir. Los cambios que se están produciendo en el sistema financiero, y no hablemos de inclusión financiera, billetes electrónicos y todas las cosas, lo están haciendo la banca privada también. Y si nosotros no seguimos ese ritmo, el banco va a perder espacio ante la banca privada. Los cambios se están dando ahora ya no en años, se están dando en meses. Y el tema quizás más que lo puede ejemplificar es precisamente el anuncio del Banco Central de la emisión de billetes electrónicos.
Un anuncio más. Astori en 2018 anunciará si se tira o no candidato de Frente Amplio. Asti pertenece a su sector. Lo va a apuntalar. Él dice que, bueno, ganas no le faltan, pero necesita ver cómo está rodeado en definitiva, ¿no? ¿Desde Asamblea Uruguay se va a impulsar su candidatura?
Vamos a esperar la resolución del compañero Astori, porque entre otras cosas, él lo ha reiterado y nosotros lo hemos reiterado. Este año 2017 es año de seguir trabajando en todos estos temas que importan para el futuro del país y no en el tema de candidaturas. Ya llegará el tiempo y nosotros lo que sí respaldamos desde ya es que esas candidaturas del Frente Amplio sean lo más, valga la redundancia, amplias posibles. Que todo el que tenga el suficiente apoyo pueda presentarse sin ninguna limitación y en igualdad de condiciones. Esa sí es la posición que ya desde hoy podemos adelantar, vamos a tener en el 2018.
Sacó el TDK 90, Asti, ahí el cassette para la última respuesta. Alfredo Asti, diputado de Asamblea Uruguay, gracias por estos minutos, suena tremendo.
Gracias a ustedes.